Sobre las suaves montañas grises, las viudas lloran y los sabios comparten una broma. Corro a empeñar signos divinos para satisfacer el fraude. El bufón amarillo no juega, pero gentilmente tira de las cuerdas sonriendo, mientras los títeres bailan en la corte del rey carmesí. Rey carmesí.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva emisión de la Corte del Rey Carmesí. Iniciamos un poco despistados, pero bueno, estamos ya atentos a lo que vamos a programar. Hoy escogimos algunas piezas de los 70s, bandas no tan conocidas. Y bueno, eso lo vamos a hacer en la compañía de mi amigo Luis Mejía. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches.
Buenas noches a todos. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a la Corte del Rey Carmesí. Teléfonos en cabina 31-34-22-22, extensiones 12801 al 12803. Nuestro WhatsApp 33-20-53-69-75. Comuníquense con nosotros. Bienvenidos. Se abre la Corte por esta noche.
Hugo Molina en la operación. Buenas noches, Huguito. Y bueno, vamos a iniciar con una banda danesa, una banda de Dinamarca. Y les platico que tras la primera disolución de la banda danesa Burning Red Ivanhoe en 1972... el saxofonista Carsten Vogel decide formar un nuevo grupo para hacer música totalmente instrumental, más influenciada por el jazz. Para ello recluta al guitarrista de Hodri Godri, Klaus Bolling, y al tecladista Kenneth Knudsen, que hasta el momento nunca había tocado el teclado, y que bueno, que después grabaría con la banda Coronarias Dance. A esos tres magníficos músicos se les une el baterista de Burning Red Ivanhoe, Bob Trigg, Andersen, y el bajista Mats Binding. El nombre de Secret Oyster está sacado de un tema de la banda Burning Red Ivanhoe titulado Secret Oyster Service. Pronto firman un contrato con CBS y en 1973 publican su primer disco homónimo, que en algunos lugares salió bajo el nombre de Furtive Pearl. El tema que vamos a proponer hoy, Public Oyster, es una larga y fantástica improvisación donde suceden los solos de piano eléctrico, guitarra, saxofón, algo magnífico. En definitiva, es un gran disco de jazz rock progresivo que logró vender bastante, tanto en Dinamarca como en otros lugares de Europa. Esta buena acogida por parte del público y la prensa especializada hace que CBS dote con más medios a la banda para grabar su segundo trabajo. De Dinamarca se viene Secret Oyster y de su primer disco el tema Public Oyster.
Oh.
Pues vaya primer disco que se reventaron estos daneses, ¿no? De Secret Oyster. Digo, músicos venidos de bandas muy en la onda del hard psicodélico, como Coronarias Dan y como Burning Red Ivanhoe. A mí me gusta mucho los juegos, la participación de Klaus Bolling en la guitarra y el piano eléctrico de Kenneth Knudsen, que, como lo comentan, nunca había tocado el piano eléctrico. Después ya fue llamado por algunas otras agrupaciones para participar en proyectos. Un rollo muy en la onda jazz rock, una guitarra con mucho fuzz, con mucho wah. Luis, háblanos un poco de esta pieza.
Algunas cosas a destacar en esta pieza. Primero, la guitarra tiene dos o tres facetas interesantes, más allá de que tenga un protagonismo compartido con otros instrumentos, principalmente con el saxofón. Primero, encontramos una guitarra experimental, sin duda. Después entra en un terreno muy, muy emparentado al free jazz con la presencia del saxofón y unas notas muy, muy cargadas hacia el jazz. Pero hay una cuestión que me llama mucho la atención después en otra intervención de la guitarra, ya en la tercera parte de la pieza, que se escucha muy poderosa, pero llama muchísimo la atención que no tiene distorsión. Las notas por sí solas son muy poderosas y el apoyo del bajo con la batería convierte esta pieza en algo muy poderoso. Es una alfombra donde el diálogo entre el piano eléctrico, el saxofón y la guitarra van dialogando, van intercambiando posiciones protagonistas, y sin duda es una pieza muy, muy poderosa.
Música totalmente instrumental, muy evocadora. Y la participación de estos músicos que ya para esa grabación ya venían curtidos de algunas otras participaciones, como lo dije. Bueno, eso fue Secret Oyster de Dinamarca, el tema Public Oyster.
La corte del rey carmesí.
Pues vamos a seguir con una banda latinoamericana argentina llamada Bubú. Fue una banda de rock sinfónico argentina, inicialmente liderada por Miguel Zavaleta, que se caracterizó por su propuesta musical teatral, cuya tendencia se emparentaba con la música sinfónica o progresiva de la época, y que comenzaron a presentarse en público bajo el nombre de Sion. La banda debutó en el año 1976, caracterizándose por su frescura, alegría y buenas puestas en escena. Grabaron su primer y único disco luego de una serie de exitosos conciertos, pero ya sin la participación de su vocalista Miguel Zavaleta, que había sido sustituido por Peti Gualache. Finalizada la obra conceptual en el año 1978, presentan el álbum con el título Anabelas. Así pues, estamos ante otra de esas fantásticas bandas que dejaron un único disco como legado. Si tenemos en cuenta que esta banda argentina, que es banda argentina y no británica o norteamericana, el acceso a las principales marcadores o a los primeros mercados discográficos resulta ya prácticamente imposible. Y aún así, este álbum, ampliamente conocido como uno de los mejores discos de rock progresivo sinfónico que se ha grabado en Latinoamérica. Bubú nos muestra todas sus cualidades con la complejidad de una música en la que las guitarras, el violín, el saxofón se alzan como líderes indiscutibles y llevan el peso de la mayor parte de las melodías y ritmos. También es cierto que las influencias de King Crimson se dejan notar mucho, pero también se aprecian las influencias de la música clásica y moderna de Igor Stravinsky. Ellos son Bubú con el tema Sueños de un maniquí del disco Anabelas, eso de 1978. Y así continuó Anabelas su cósmico desplazarse en espiral por los espacios vacíos del sueño, ondulando entre lo que podríamos decir la conciencia propia y las intersecciones de una realidad que cada tanto le va a parecer a la fluorescencia de las piedras. En la perfección quimérica de las estructuras móviles del abrazo, entre silencios que le son absolutamente propios. Esta leyenda ocupa la funda interior del disco, del clásico del movimiento progresivo argentino Anabelas, perteneciente al colectivo Bubú, una banda orquesta con un montón de participantes, vientos, cuerdas y los instrumentos clásicos del rock progresivo. Este disco editado en 1978, llamado Anabelas. Luis.
Una pieza con dividida en varias secciones. Creo que hay un manejo tanto de los coros muy correcto, un manejo de las armonías muy muy correctas, de los tiempos. Lo único que podría yo echar en falta nada más, y eso es una percepción meramente personal, los cambios en algunas de las secciones son un tanto abruptos, pero el manejo de la voz, a mí me parece un timbre de voz muy correcto. Hay un manejo del coro muy interesante en la tercera sección, y hay por ahí sí hay unos devaneos y formas estructurales en cuanto a las armonías, sí de Igor Stravinsky, sí de Giorgi Ligeti, de este tipo de compositores de la primera mitad del siglo XX. Creo que está muy bien entendido y muy bien manejado. No es una banda buena, es una banda buenísima.
Buenísimos. Oye, vamos al primer corte, vamos a regresar con más buena música aquí en la Corte del Rey Carmesí.
Para volar cometas, una noche para escuchar la corte del rey carmesí. El atardecer ha llegado para desaparecer. Escuchas la corte del rey carmesí.
Nuevamente, otro filón salido de la escuela holandesa que tantos buenos grupos ha dado a este género del rock. Sus miembros venían ya curtidos de otros proyectos inmersos en la escena progresiva. Así comienza su andadura algo tarde, 1975, cuando la puerta del progresivo sinfónico se está cerrando poco a poco. De hecho, llegarían a dar vida a tres LPs hasta 1977, cuando ya en plena crisis, con el punk empujando, darían por terminado el partido. Su primer disco muestra una madurez por parte de los músicos, fuera de dudas. Son profesionales y conocedores plenos de cada uno de su instrumento. Nos presentan una obra totalmente instrumental, concienzuda, elaborada, muy barroca en su concepción, con una guitarra que dibuja arabescos a velocidad de vértigo. Densa y comprimida, se muestra bajo un espíritu libre basado en la fusión y el jazz, con influencias de otras formaciones como Camel en sus primeros registros, o formas guitarrísticas de unos Yes evolucionados y de unos paisanos suyos que obtuvieron un éxito importante como Focus. Un álbum complejo de difícil digestión, necesitado de varias escuchas para poder valorar el trabajo de estos chicos. Melodías enmarañadas y vistosas, con un movimiento rápido y constante de notas, que hace que con la libertad de movimientos no se intuya ningún patrón a seguir. La guitarra llevará en todo momento el mando creado, pautas para moverse. Los teclados se dejarían llevar por las cuerdas, creando con ella una mezcla pesada. Desde el primer momento todo va muy rápido, acelerado, exageradamente en ocasiones, de manera que no deja espacio a la relajación. Música muy técnica, algo que siempre va reñido con la presencia de sentimiento, expresividad y calidez. Desde Holanda, el tema Paradoxical Moods de 1977 nos presenta la banda Finch. Quiero mandar un saludo para Marta Ivette Parra, que nos está escuchando. Y bueno, vamos a escuchar a Finch. aquí una de las bandas holandesas más espectaculares y carismáticas de los 70. Obvio, solamente opacada comercialmente por otra gran banda holandesa, Focus, pero que en buena medida converge con sus ilustres compatriotas en lo que se refiere a una concepción energética del progresivo. Finch son contemporáneos de Focus, aunque tardaron un poco más en hacer su debut en el negocio fonográfico. Coincidía con ellos en cultivar un estilo progresivo agresivamente rockero y repleto de motivos jazzísticos. El disco Gloria de Inner Force es sumamente recomendable, especial para los momentos en que el oyente quiere recibir una buena dosis de vibraciones positivas y actitudes genuinamente rockeras sazonadas con sofisticación y creatividad.
Disco interesante. Oye, antes de entrar en materia, en cuestión de la crítica o de la observación, rápidamente el saludo a mis sobrinas Dulce y Perla, que siempre nos escuchan, que están al tanto de lo que ponemos aquí. Un beso y un abrazo y ya mañana van a clases presenciales, que se cuiden mucho. Dicho esto, para toda la gente que regresa, para todos los chicos que regresan mañana a clases presenciales, cuídense mucho. Para que sigan escuchando La Corte del Rey Carmesí todos los domingos. Oye, gran banda, lo que acabamos de escuchar, esta situación de cómo, a pesar de que en Europa hay muchos países que no son muy grandes, cada uno tiene su sello. Y en este sentido acabamos de escuchar una banda que tiene una personalidad propia, que si bien es cierto tiene influencias de su tierra, tiene influencias de otras bandas, o que podemos encontrar semejanzas con otras bandas, ellos tienen una personalidad propia y es muy interesante.
Sí, fue Finch y el tema Paradoxical Moths.
La Corte del Rey Carmesí.
Considerado uno de los mejores discos hechos en Rumania o en Rumanía, Cantafábula es un álbum conceptual que trata sobre la idea de los antiguos bestiarios, libros sobre criaturas mitológicas, unión de rock duro, progresivo y folk rumano en una mezcla explosiva. Cantafábula es el primer disco de la banda Phoenix, publicado en 1975. Un grupo de sujetos de la República Socialista de Rumanía tenía un gusto particular por la música occidental. En 1975, Sfinti tuvo que cambiar su nombre. Las connotaciones religiosas y propaganda que esparcían resultaban inadmisibles y surgió Phoenix. En los 70 su éxito vendría acompañado de censura y un progresivo con acercamientos al folclore rumano. Años después, el LP Cantafábula incendia a Rumanía con sus cánticos dedicados a un bestiario mitológico. Son evocados en cada canción. Llaman al unicornio, al dragón y a la serpiente. Invocan al fénix, con coros profundos, rockeros, duros, todo con el toque de folk y en ocasiones de la psicodelia. El bestiario proviene de la historia de Hieroglífica del año 1705 de Dmitri Cantemir. En ella expone la rivalidad entre dos familias reinantes de las regiones de Wallachia, Moldavia y Rusia. Los personajes son presentados por bestias, de allí la fábula y el canto que se hace a la primera novela escrita en lengua rumana. En fin, aquí les dejo el llamado al círculo de invocación. De Rumanía llega Phoenix y el tema Invocatie. Esto para mi amigo Jaime García, que está al pendiente del programa. Hasta la Ciudad de México, un abrazo, Jaime. Thank you.
mari până dorul, dacă o să le prindă, n-o să mi se aleagă cu pleavă și omule. Unii scai sfarog iarelor din fabule, din medicești și de zăboabă cărți. Pe lume din ou ca rața, nici nu-i pasc vâneața-n toată dimineața, ci-și păstrează pururi harul și verdeața, taina și dulceața, fiindcă nici viață nu le viață. să renască numai cel ce har. Are de a renaște curățit prin jar. Din ce nu și-ai proprie și din propriu scrup. Astăzi ca și mâine purul și acum.
A través de las calles en la ciudad oscura se escucha el universo sonoro de la corte del rey carmesí. El rey carmesí. Los poetas sin voz son conducidos por musas invidentes y juntos arriban a su propio templo donde son escuchados por sordos. La corte del rey carmesí.
Bueno, continuamos con la programación y ahora queremos presentarle a una banda indonesia. Guru Gypsy es un álbum de estudio editado en 1976, lanzado por Guru Surkanoputra en colaboración con la banda Gypsy, compuestos por Kinan Nasution, Christy, Ronnie Harhap y Odin Nasution, mezclando instrumentos modernos con estilos musicales tradicionales javaneses y balineses. Ya como Guru Gypsy, se produjo de forma independiente. Guru Surkanoputra se puso en contacto con Gypsy y les pidió ayuda. Guru escribió las canciones y también tocó el piano. Tanto Chrissy como Kinan proporcionaron las voces. Chrissy tocó el bajo y Kinan la batería. Ronnie Harhap tocaba el piano. Odin Nasution en la guitarra y Abadi Soseman en los sintetizadores. Además de las hermanas Hutaruk proporcionaron los coros femeninos. Guru Gypsy combina instrumentos occidentales modernos como el piano, sintetizadores y varios instrumentos de rock, con formas musicales tradicionales, incluido el gander balinés, los estilos vocales de Java central y las melodías y escalas de Java occidental. Se ha descrito como rock progresivo y pop pesado. Guru Gypsy ha sido descrito como un álbum histórico y un pilar de la industria de la música de Indonesia. En diciembre del 2007, Rolling Stones de Indonesia seleccionó a Guru Gypsy como el segundo mejor álbum indonesio de todos los tiempos. En el 2009 seleccionaron una de las canciones del álbum como la número 59 mejor canción de Indonesia de todos los tiempos. Guru Gypsy se considera una influencia de la tendencia indonesia de la década de los 90s de mezclar instrumentos tradicionales con la música rock. De 1976, el tema Indonesia Mahardika con Guru Gypsy desde Indonesia.
Thank you.
En el repertorio de esta pieza llamada Indonesia Mahardika, tanto en la introducción como las letras y el resultado general resultan bastante inusuales y admirables. A la primera impresión, luego de escuchar esta composición, quizás se le asocia a Rapsodia Bohemia de Queen. Pero de hecho, de acuerdo con a su compositor, Indonesia Mahardika fue inspirada por el tema That's the Way I Like It, aquella canción popular del grupo Casey and the Sunshine Band de mediados de los 70. Las letras resultan realmente interesantes porque se utilizan ahí dos lenguas, la indonesia y la balinesa. Luis.
En el caso de los coros, yo iría un poquito más atrás. Tiene que ver mucho con cosas que por ahí vamos a encontrar en discos de... Hay una agrupación muy interesante de mujeres que es polifonía vocal que se llama Anonymous Four, que rescata mucho, mucho del trabajo coral de esta zona de Europa. Estamos hablando de los siglos 11 y 12. Entonces, escuché mucho de este tipo de situaciones. Muy seguramente, con el conocimiento académico que tienen estos músicos, probablemente tomaron algo de eso. Y también, evidentemente, de las influencias como lo de Casey and the Sunshine Band. Pero es una pieza atascada de teclados en todos los sentidos, sonidos, texturas, técnicas y continuidad. Muy interesante.
Sí, esto fue Guru Gipsy con el tema Indonesia Mahardika.
La corte del rey carmesí.
Mientras la década de los 70 estaba llegando a su fin, el ensamble polaco SBB o SBB continuaba brindando sus intensos aportes a la escena progresiva que se desarrollaba todavía en Europa del Este. Tratándose del noveno trabajo fonográfico de SBB, se advierte que la banda no es inexperta, ni mucho menos, y que ciertamente el sonido de Welcome, titulado así su trabajo, se siente muy, muy maduro. De manera tan brillante en discos precedentes, Welcome pertenece a esa época en que SBB aspiraba a la internacionalización de la proyección de su propuesta musical. De hecho, este disco se publicó en la entonces Alemania Occidental, lo cual ofreció una oportunidad para expandir el foco de atención hacia otras partes de Europa. El tema Walking Around the Stormy Bay abre el disco con un esplendor progresivo de alto tonelaje, elaborando un clima aguerrido. La resonancia de cada ambiente específico, desde el más fastuoso hasta el más cósmico, es tan poderosa que influye en nuestra memoria de manera contundente, incluso si hemos pasado a una sección distinta. No hay duda sobre la grandeza musical tan demoledora con la que se llena los primeros 6 minutos y medio del álbum. En líneas generales tenemos aquí un disco muy, muy bien armado. La nota final para Welcome debe ser buena, aunque para el tema de entrada debe ser sobresaliente. De Polonia, SBB o SBB, de su disco Welcome, la pieza Walking Around the Stormy Bay de 1979. Bien, escuchamos a los polacos SBB, esta pieza liderada por Józef Skrzecek, un músico prolífico que tocaba todo, además de las voces en la banda. Tocaba el gran piano, el piano Fender Rhodes, el clavinet D6, los sintetizadores Polymoog, Minimoog, Micromoog, Sonic 6 Moog, el melotrón, el órgano de iglesia, el órgano Hammond, la armónica, la marimba, las campanas tubulares, además de los arreglos. Estaban Timos Apóstolis en la guitarra y dos participaciones que tuvo en la batería, y Jerzy Piotrowski en la batería. Un trío fenomenal con una larga carrera discográfica, estos polacos de SBB.
Situación bien interesante de lo que acabamos de escuchar en relación a las secuencias melódicas, las texturas y el manejo de armonías. También me pareció muy interesante, con una situación en cuanto a la métrica y a la parte de rítmica, sí tiene una diferencia un tanto marcada en relación a lo que acabamos de escuchar, pero sí creo que si le mueven un poquitito a la parte rítmica podría ascender una situación jazzística muy interesante. Hay una métrica muy muy interesante, con acentos muy marcados en algunas situaciones. Oye, rápidamente, mandar el saludo a la familia Lira Franco, a Cassandra y a su hijo Tyron, que nos estén escuchando. Bueno, Tyron no sé, es un demonio el chamaco. Y al papá Rafael Lira, un abrazo, un beso para todos y gracias por estarnos escuchando.
Bien, esto fue SBB, Walking Around the Stormy Bay, del disco Welcome de 1979. Vamos a un corte y volvemos con más música.
Paseamos por las ondas. La distancia desaparece. Estamos en la corte del rey carmesí. Para volar cometas, una noche para escuchar la corte del rey carmesí.
Obscuro, perturbador, percusivo y teatral son palabras que me vienen a la mente al escuchar este disco único de mediados de los 70. Álbum One Shot, como dicen, de esta banda suiza. La banda estaba dirigida por Benjamin Jagger, quien anteriormente estaba con una banda llamada Toad, que incluía a exmiembros de Brain Ticket. Ese es un álbum totalmente fascinante. La banda estaba formada por voces, órgano Hammond, mini Moog, pedales de bajo, Moog Taurus, saxofones, batería y percusión. Pero la banda no usó guitarra, ni siquiera bajista. Esto significa que los teclados y los instrumentos de viento brillan. Para los fanáticos del progresivo más acérrimo, que quieren el progresivo más complejo y exagerado, este álbum les gustará. La música suena como una combinación entre Van der Graaf Generator, Gentle Giant y bandas del Rock in Opposition como Universe Zero. La atmósfera en su mayor parte es bastante siniestra, al igual que la portada realizada por su compatriota H.R. Giger, el mismo responsable del Brian Salad Surgery de Emerson, Lake and Palmer, y quien ayudó a diseñar las caricaturas para la película Alien de 1979. El tema que quiero proponerles lleva por título Here and Now. Dura más de 12 minutos. Su estado de ánimo general es extrovertido, pero el ambiente oscuro y la actitud extravagante siguen siendo sólidos e inmutables. Algunas capas de órgano suenan espeluznantes. También hay un pasaje lírico que evidentemente revela una estructura melódica clara, pero la disposición general es lo suficientemente sombría como para tener sentido dentro del desarrollo general de la canción. Desde Suiza llega la banda Island y el tema Here and Now.
walks along the pulsating rhythm of my shivering fear. Devilish god of a god, coloring that insanity. Shining beauty, his eyes cold, his look burning hot. Enveloped in a man of time, his appearance conscious of eternity. He's the destroyer, the time to the country, my worst visions.
Rolle, die Persönlichkeit. Mein Leben, ein Auftritt. Mein Auftritt, eine Show.
Minuto. Bien, esto que escuchamos a la banda suiza Island, Benjamin Jagger en las voces, en la percusión, Jug Meyer en la batería, en las congas, en la percusión, Peter Scherer en los teclados, el bajo de pedal y las voces corales, René Fish en el saxofón, flauta, clarinete y las voces.
Comentábamos fuera del aire, hemos tenido un programa muy interesante en cuanto a la estructura y composición y las texturas, pero creo que esta es la mejor pieza de la noche. Tenemos situaciones bien interesantes de secuencias melódicas bonitas, incluso diría yo dulces, pero con fondos muy atonales, muy oscuros. Hay una clara influencia de músicos como Gustav Holst o Anton Bruckner con esa oscuridad, con esa afinación baja en esta estructura orquestal y vaya, tiene muchos cambios, tiene estructura de composición muy compleja.
Y tiene mucho de Van der Graaff Generator, de algunas agrupaciones del rock en oposición como Arzoid,
sí,
Universe
sin duda.
Zero,
Arzoid,
Present,
sin duda.
Henry Cow,
fíjate, se me olvidaba, uno de los personajes importantes dentro de este movimiento, y Henry Cow tiene cosas bien interesantes que se ven reflejadas acá también.
Bandas como Etron Fulu LeBlanc.
Sin duda.
Muchas agrupaciones. Tiene, bebe de muchas...
Oye, hay que poner algo después de Henry Cow, se me olvidaba. Sí, tiene un registro, un álbum doble muy interesante en vivo.
Sí. Creo que el fase 4.
Sí, fase 4.
Bueno, vamos a tratar de preparar un programa de Rock and Opposition el próximo domingo.
Y vaya que hay cosas.
Bien, Island y el tema Here and Now.
La corte del rey carmesí.
Y vámonos a despedir con un compositor, guitarrista español llamado Eduardo Bort, que en 1975 firmó uno de los mejores y más fascinantes discos del rock progresivo europeo. Un álbum venerado por los seguidores del género y por muchos coleccionistas. Quiero rápidamente proponerles el tema Paseando en la Hierba o Walking in the Grass. Él es Eduardo Bort, español, 1975. Esto que escuchamos fue al recientemente fallecido Eduardo Bort. Sí, él murió el año pasado. Un disco fascinante. Después, por cuestiones personales, el fallecimiento de su pequeña hija de 9 años, se retira por varios años y es hasta el año 83-84 que edita su segundo trabajo llamado Silvia. Pero bueno, esto fue lo que nos presenta el maestro, el Eduardo Bort. Luis.
Un material interesante y seguramente muy emocional en muchos sentidos. Tal vez no haya mucho que ver en este sentido, es una pieza muy distinta a lo que hemos estado escuchando en la noche, pero me gustaría remarcar el tema de la voz. La voz de me resulta emocional el timbre y el color de voz. En algún momento diría que parece una especie de lamentación, seguramente.
Sí, una gran producción del año 75. Bueno, pues nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Luis.
Hoy se cierra la corte, buenas noches, gracias, Hugo.
Hugo Molina, gracias. Mi nombre es Joel Castañeda Íñiguez, nos escuchamos el próximo domingo. Saludos a la gente que estuvo al pendiente del programa. Víctor Moreno, Jaime García, la Ciudad de México, Eduardo Magnus, por ahí Leo Lira, Rodrigo Arias, mucha gente que estuvo al pendiente, Marta Ivette, Mónica, que estuvieron atentos al programa. Buenas noches.
Gracias, hasta pronto.
El atardecer ha llegado para desaparecer. La corte del rey carmesí se ha ido pronto. Adiós a las campanas del amo, el rey carmesí. corte del Rey Carmesí.